Bienvenidos a todos nuestros oyentes a un nuevo programa de La Bicicleta. Abrimos nuestra segunda temporada después del verano, centrándonos en dos noticias que me parecen particularmente preocupantes y que indican la ardiente temperatura del termómetro sociopolítico de nuestro país. Después de muchas encuestas que daban una clara victoria a un gobierno de los actuales líderes de la oposición, los dimes y diretes de los mismos analistas y periodistas que comentaban la noche electoral que vaticinaban una nueva repetición de elecciones para diciembre ante la imposibilidad de formar gobierno por parte de ningún partido, bueno, en este caso más que un análisis se podría decir que era un deseo. El mismo deseo que había llevado a publicar a tantos medios de comunicación encuestas de medio pelo que buscaban derrocar a toda costa a ese gobierno Frankenstein que tan buenos datos económicos arrojaba pero que adolecía del acoso y derribo de la prensa fina a la derecha ante una ley del solo sí es sí que parecía dar por finiquitada la presidencia de Pedro Sánchez. Un deseo nada más alejado de la realidad. Nunca se puede dar por derrotado a un tipo que ha conseguido resucitar entre los muertos y convertirse en el referente del socialismo europeo, pese a tener enemigos en todos los frentes, sobre todo en su propio partido. Un deseo que me inquieta y me atemoriza por partes iguales y me hace pensar en quiénes son las personas que están detrás de estos medios, que buscan engañar y tergiversar el pensamiento crítico tan escaso de la opinión pública española para conseguir que nuevamente la ultraderecha gobierne en España casi 50 años después. Afortunadamente, los deseos no se tienen por qué hacer realidad y, pese a la incertidumbre del momento, existe la esperanza de que el diálogo permita reeditar una nueva legislatura de partidos políticos con una clara vocación democrática al frente de nuestro país. En esta segunda noticia, pues bueno, no puedo más que alegrarme comentarla, pues muy poco tiempo después de conseguir lo que parecía impensable, profesionalizar el fútbol femenino español, las chicas de La Roja consiguieron ganar un título mundial que coloca a España como referente femenino de este deporte. Por desgracia, esta gran noticia ha sido eclipsada por el comportamiento inaceptable del ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Sus maneras en el palco ya dejaron mucho que desear, haciendo gestos obscenos que se encontraban fuera de lugar para culminar con una agresión sexual a una trabajadora en plena entrega de medallas. Preocupa mucho el proceder de los días siguientes, no solo del presidente, sino de gran parte de la federación, puesto que muchos de los que batieron palmas en la rueda de prensa que dio Rubiales siguen convencidos de que la conducta de este personaje no fue inadecuada. Espero que las dimisiones en la federación no se queden ahí y que se proporcione al Consejo Superior de Deportes herramientas que permitan su actuación ante esperpentos similares que esperemos no se vuelvan a repetir. A su vez, es una gran noticia que el feminismo haya respondido al unísono ante un caso tan grave. Sin esta reacción, hubiera sido imposible que este hecho hubiera tenido tanta repercusión. Es una victoria del feminismo no solo en España, sino a nivel mundial. Un aviso para navegantes. Mal harían algunos en llevarse por la nostalgia, por mucho que consideren su estado actual como algo injusto, y pedir imposibles que a todas luces pueden estropear la convivencia del país que dicen querer y defender. Mal harían muchos otros en hacerse eco de las palabras de algunos dinosaurios políticos que rugen proclamas golpistas contra unas negociaciones que todavía no han arrojado ninguna conclusión. Esas mismas momias políticas consideran la ley de amnistía del 78 como un paso indispensable para la convivencia y concordia de aquella España. No está de más escuchar lo que dicen, sobre todo para intentar evitar hacerles caso. Es curioso que la vieja guardia tenga esa necesidad de llamar la atención a medida que se adentran más en la tercera edad. Mal haría a su vez el feminismo en perder la perspectiva de sus victorias una vez ganada la batalla. A Rubiales le estaban esperando mucha gente y desde hace mucho tiempo. No lo podemos obviar. Por desgracia, hay claros ejemplos en medios de comunicación que no les importa amparar estos comportamientos machistas a diario en pleno prime time nocturno, siempre y cuando éste les dé un beneficio económico y les permita mantener sus audiencias. Es imprescindible mantener esa unión y no desfallecer. La meta, aunque lejana, queda cada vez más cerca. Gracias por aguantarme y, sobre todo, por escucharnos. Arrancamos.
Toma este bote.
La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo de esta grupeta radiofónica que formamos Elia Higuera,
Rubén Bermejo,
César Palomo
y Rafael Montávez.
En esta edición del 13 de septiembre de 2023 podemos decir que es el inicio de nuestra segunda temporada. Hoy hablamos con Miguel Lara, que es músico y además va a tocar en directo algún tema.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 916933892.
Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos que comenzamos.
Bueno, pues como anunciaba nuestra compañera Elia, tenemos hoy en el estudio a Miguel Lara. Bienvenido, Miguel.
Hola, buenas tardes. Bienvenido a todo el mundo.
Bueno, Miguel es músico y vives aquí en Leganés.
En La Fortuna.
Y además...
vecino mío.
Soy afortunado.
Es afortunado y fortunero. Y además, como podéis escuchar de fondo, pues se ha traído su propio instrumento, en este caso un órgano. Ah. Cuéntanos, Miguel, ¿desde cuándo tú tocas? ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poquito.
Bueno, soy músico de siempre. Uh-huh. Me he venido aquí a La Fortuna, me mandó mi trabajadora social. Yo vivía en Madrid, pero me dieron un palo, una inglesa muy inteligente, y me dijo, sin dinero, me dijo, ostras, mi cuenta de oro me la vació 2.000 euros limpito, mi hijito. Entonces, ante mi desesperación, mi trabajadora social me dijo, tengo una habitación para ti, se llama el barrio tal, yo no lo conocía. Y digo, genial, me vino genial porque estaba así.
Bueno, ¿y qué te parece La Fortuna? ¿Qué te parece Leganés?
Súper tranquilo al lado donde vivía yo, porque hay ambulancia, camiones de bomberos, la policía, todo. Ahí vivía ahí al ladito de Atocha, la calle Áncora y Delicias. Un escándalo. Aparte, en la puerta del lado mío, la puerta siguiente es el Lidl, uh-huh, que ya te empezaba a descargar mercancía a las 4:30 de la mañana con un tráiler y un ruido. Yo, mi habitación daba a la calle. Total, que llevaba 3 años ahí, me vine para aquí y estoy en una cosa de mayores, porque soy mayor, uh-huh, me mandaron una cosa de mayores, que lo bueno que no pago alquiler, que pago gastos de luz, agua y tal. Uh-huh. Pero nada más.
¿Tú llevas toda la vida tocando?
Toda la vida cantando.
Cantando y tocando.
Sí, uh-huh, bueno, tocando he sido guitarrista, pero me tiré 22 años en Canarias y me volví al foro en el 2008, me volví a Madrid. Estuve ahí en 1986, 22 años, y me volví para aquí. Mi ex mujer me dice, vente para aquí, ya está bien de islas y tal. Y vine justo en el momento de la ruina. En el 2008 había una ruina total, total, total.
Elegiste un gran momento entonces, para dejar de convencer.
Entonces en la isla, como decía mi madre, para descanse, cuando no hay trabajo en una isla, en un lugar pequeño, pueblo chico, infierno grande, ¿entiendes? Uh-huh. Y ahí no te dan trabajo. Si no eras canario, digo, lo siento mucho. Y me vine para aquí, después de 22 años, trabajando lo mío, con la música.
Pero, ¿entonces no eres canario, Miguel? ¿Ese acento de dónde es?
No, yo nací en Buenos Aires.
Ah, vale.
Y aquí en Madrid yo estuve en el año 70, 8 meses viviendo, la primera vez que vine, porque vine con un grupete, que éramos dos chicas, dos hermanas y dos chicos, un gordito y uno delgadito, entonces que fuimos los creadores de una canción muy famosa, pero no por nosotros, salió por muchos grupos que a mi socio en paz descanso se la grabaron. Decía, voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor.
Ah, sí, para sí. Que...
Se la grabaron como 14, 15 grupos.
Desde y bueno, y ese es un clásico de las orquestas de pueblo, yo diría.
Claro, él la hizo por dos cojones para venir a España, porque las cadencias son de un paso doble. Los Sirex en
Rock and Roll,
en Cataluña, los mismos, los tres musicales, grupos que existieron por esa canción que luego desaparecieron, ¿eh? Lo que pasó es que nosotros en Buenos Aires hacían un especial el Palito Ortega y nos llamaban, la chica era muy guapa, haciendo el corito y tal. Entonces él, como tiene una editorial, le metió esta canción a un tipo de Barcelona y él le empezó a pasar la canción. Y así vinimos a visitar a España en el 70 porque éramos los autores de esa canción. Entonces, claro, hicimos en esa época Galas del Sábado, Estudio Abierto, con Íñigo, fallecido, sí. Y el otro Galas del Sábado, no me acuerdo el nombre. Entonces, esto aprovechamos y grabamos, que tenía mejores máquinas a Víctor aquí que allí, que en Buenos Aires. Y nos enamoramos de Madrid, mi socio y yo. Y a los 2 años nos separamos porque las chicas no querían volver a España. Ya tenía una edad que estaban un novio fijo. Y yo me vi.
Tener un novio en cada puerto no sí. Tenía tanta gracia, ¿no? ¿No? Para cuando uno es jovencito está bien,
una
pero.
Una vez se perdió un día un buen partido, digamos. Un tío que trabajaba en un avión, no sé qué. Pero bueno, yo me vine a vivir a Madrid. Justo en el 73 estaba viviendo en Madrid cuando estaba. Cuando ya en Sudamérica se venía todo abajo, se podría, olía podrido de todos lados. Mira, el 11 de septiembre con lo de Minoche, que me dio el infarto. Uh-huh. Yo ya estaba viviendo aquí hacía rato, ¿no? Desde mayo del 73. Entonces me vine justo, porque allí en Buenos Aires también, en la Argentina, los militares, toda esa gente, se cargaban a todos los que podían. No te gustaba, no le gustaba tu cara a un tiempo y te mataba. Ya. Y más o menos sigue siendo lo mismo. Mucho cuento, mucho en Sudamérica, en América. Y yo me vine a vivir aquí, llevo 50 años viviendo aquí.
O sea, que casi llevas más tiempo viviendo en España.
Tengo 73, vine con 23.
Pues sí, me salen las cuentas, eres más de España claro. Que de allá.
Claro, entonces pues nada, y he ido un par de veces porque tengo hermanos, hermanas. Y ahora ya tengo menos ni mi papá y mi mamá que ya se fueron. Me quedan 2 hermanas. Y un hermano.
¿Volverías a vivir a Argentina? O...
Pues no, es como todo. Cualquier inmigrante se acostumbra al sitio que está. Y a ti lo mismo te va a pasar con un español que viva en Buenos Aires. Renegar a lo que sea, pero no se va. Entonces, ya hace su vida allí. Tiene sus vivencias allí. Y yo aquí tengo mis vivencias. Y tengo mis amigos que se me han muerto aquí en Madrid, en Canarias también. La gente se muere, ¿no? Tiene esa mala costumbre.
Sí.
Entonces yo vivo aquí y ya te digo, no, ningún problema, así, genial. Ahora mismo lo estoy pasando pipa, estoy empezando nuevo, encuentro un tipo como ese y no lo conozco de nada, que me invita a venir a cantar aquí a tocar, le digo, y le dije lo que hay. Tío, es que estoy. El pueblo que vivo está muy bien, es un pueblo para dormitorio o para un tipo que recién se casa, que quiere tener hijos y no quiere tener ruidos, porque no hay ruidos. El único ruido es un avioncito de vez en cuando de 4 vientos que pasa y la guagua, que decimos en Canarias, los autobuses que suenan fuertísimo porque las calles son pequeñas.
Sí.
Y yo vivo en la parte alta de esto, que es el hogar de mayores, en la calle Berganza y tal, Braganza. Y entonces el otro día hacía calor y ¿dónde está la piscina? Hay piscina, pero no dice piscina. Dice no sé qué, pero está a la vuelta de mi casa. Y averigué lo que valía, pero de momento lo voy a dejar, vamos. Y entonces es un pueblo muy tranquilo, demasiado tranquilo. Tienes 4 o 5 bares y se acabó. Y el centro comercial, que ya está venido a menos, porque hay otros centros comerciales que son mucho más modernos que el que tenemos ahí, el San Bill ese, ¿no? En fin. Pero bueno, te quiero decir que le doy gracias a Dios a que esta señora que me mandó para aquí me salvó un poquito
la vida.
Yo tengo
que decir también que yo soy vecina de La Fortuna, sí. Y es un gran sitio para vivir. Yo sí, nunca sí. Había sido una persona de barrio, sí, bueno, yo he vivido en barrios sí. Toda la vida, pero yo no hacía vida en el barrio. Al final, yo cogía mi coche, me iba a Madrid, siempre fuera del barrio. Sí. No conocía a mis vecinos, no... Sí, tal. Sí. Y he descubierto la vida de barrio en La Fortuna. El placer de que te conozca, te llame por tu nombre la farmacéutica, el cartero, es maravilloso.
No hay la agresividad que hay en Madrid normalmente, en la gente aquí, no la he visto yo. La gente es bastante tranquila, porque eso, el pueblo hace la gente, ¿no? Es decir,
Todos son prisas, ¿verdad?
En Madrid todos son prisas y correr. Toda velocidad y el gritería y la cosa. Aquí hasta la poli no existe, ¿no? El otro día asaltaron...
Eso no hay poli porque no...
Porque no hay.
El otro día asaltaron a un tipo que tiene en la calle... Por la principal que baja a la Plaza del Carmen,
sí,
un tipo que vende pollo y no sé qué, la calle Aguado, no sé
la
qué.
La principal es la Avenida de la Libertad.
Sí,
pero
sí,
bueno,
la Libertad es la peatonal. Pero vamos, y le robaron dos pibes al tipo, dice, casi lo cogí uno de ellos. Yo pensé, menos mal que lo cogiste, porque los tíos son muy peligrosos hoy en día. Entonces, que casi lo coges, se bajaron del coche y lo robaron. Pero ve, ya está, vete, si te robaron dos pollos, yo que sé que te robaron. Rompieron el cristal y el robar. Peor es que te maten, ¿no?
Yeah.
Un tío que vende pollería, no sé qué, en plena esquina de la calle Amado o algo así, que se llama la calle principal, uh-huh, que baja hasta la Plaza del Carmen. Uh-huh. Pero hasta ahí nunca había visto yo hablar de chorreo ni nada.
Es que me está impresionando la historia que está contando Miguel.
Sí.
Está hablando de robos por hambre.
Ya. Yeah.
Bueno.
Sí. Esto, roban para llevarse los pollos.
Sí, lo que sea. El tipo vende pollos hechos y tortillas y todo.
Igual eso. Hay más gente de la que nos pensamos con problemas de económicos, ¿eh?
Sí, ¿no? Que se
cuando hay robos por hambre.
Que se han llevado lo que podían los tipos, ¿no? Lo que pasa es que eran dos y el tipo del solo. Vete a meterte con dos chavales ahora que. Es muy agresiva la gente hoy en día. El tío que se dedica a robar y todo eso, ya te digo, cualquiera tiene una cimitarra, una cosa así, te corta el cuello, yo qué sé. Yo no le tengo miedo a nadie, pero porque no vendo nada tampoco y no tengo nada. Pero un tipo que tiene un comercio, vienen dos chavales y lo apretan enseguida. ¿Qué va a hacer un pobre tipo solo?
Pues estamos deseando escucharte, ¿eh?
¿Eh?
Que estamos deseando escuchar una canción que...
Bueno, sí, a ver si esto me funciona, porque... Me parece raro, porque yo siempre en casa estoy tocando, escuchándome por ahí.
Siempre en la arena y en bicicleta perseguir a Manuela y todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal, la yerba. Después de andar las maravillas del mundo, no hay nada como regresar a la patria. Compartir la libertad que mi gente
tan cara tuvo que pagar. No soy de aquí, ni soy de allá, ni tengo edad, ni por venir. Y seré feliz en mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y seré feliz en mi color de identidad. Urururu.
Ese era un amigo, un señor que lo mataron en Honduras. Se llamaba Facundo Cabral, un tío buenísimo. Esto lo vendió en el año 70 a todos lados en Israel, gracias. Y habla de la Argentina de esa época, una cosa grave, total, ¿no? Por eso dice, es bueno volver a la tierra después de lo que sufrió la gente, dice. Pero era un tipo, un cachondo total, llamaba el Indio Gasparino, se puso el primer nombre que tuvo. Y lo mató un gilipollas en Honduras. Porque como buen argentino, se pasaba un poquito a veces. Y claro, se mete en países muy heavy, como eso en Centroamérica, y a alguien le cayó mal y dice, este tipo no se va de mi país. Y lo tirotearon antes de ir al aeropuerto. Lo mataron como un perro.
Para hablar de más.
Y era un tío, era un tío extraordinario, Facundo Cabral. El Alejandro Sanz de Concentero, digo, ese degenerado, no sé qué, le dolió, ¿no? Porque es un tío que se hacía querer él. Bueno, esta es la canción, la tengo ahí de eso, de repertorio y tal.
¿Qué tipo de canciones de te todo gusta interpretar?
No, de todo. A mí me gusta, bueno, de todo. De todo, la música americana y la inglesa me gusta mucho. Y la española también. Aquí tengo una canción en italiano que se murió hace un mes. Toto Cotugno. Se murió hace un mes. El italiano se llama. No está mal la canción. Ahora en el teclado te digo una cosa que está sonando muy mal. Esto está sonando muy, muy agudo.
Es que hemos tenido problemas técnicos. Claro, es nuestro primer programa.
Estamos de vuelta.
Está de vuelta al cole también.
Bueno, es que si no hay problemas técnicos, no es la radio.
Pero también es verdad. Y si nosotros no tenemos problemas técnicos en general, tampoco seríamos nosotros.
No, que yo también estoy acostumbrado a tocar en casa, pero escuchándome con esto. Y con esto, claro, escuchas los graves, todo esto de aquí.
Sí, de otra manera.
Sale muy pegado, muy, muy pelado, muy agudo, todo me suena uh-huh. horrible, ¿no?
Bueno, otro día vienes y bueno, lo preparamos tenemos también un poquito.
A nosotros mejor, nos está sonando.
Hoy ha sido, ya te digo, como de toma de contacto.
Por música yo tengo de todo, porque yo he cantado y canto aún, gracias a Dios.
Ay, yo es que admiro tanto a la gente que canta y que toca. A mí, Dios sí. o quien sea, yo, no me dio el don de la música.
¿Qué es lo que más mejor ha hecho en su vida para descanse? Cantar. Cantaba el tipo con la puta madre. Ahora, padre no supo serlo, pobre.
Bueno.
Era cantante. Le hizo 5 hijos a una señora y se iba con su coche a vender por las carreteras y tal. Después me enteré hace poco por un hermano mío que todavía cantaba en alguna orquesta en Buenos Aires. De vez en cuando, ya teniendo hijos, no lo sabía yo esto. Pero es lo que me acuerdo de él, del tipo cantando y yo de niño mirándolo. Como aquí me pasa con ¿sabes con quién? Cuando lo oigo cantar, porque es un profesional. Demasiado, 60 años cantando, lleva a Rafael. Uh-huh. El otro día se lo entrevisté. Es un tipo súper inteligente.
Tipo
de uranio. Ese tipo es un maestro de todo. Es el tipo que quiere aprender cosas de un tipo como él, de cantante, es un intérprete. Es que él parece que cuando se pone a cantar yo lo veo como si en el momento sacara la letra él, que no fuera de alguien la canción, porque la vive de una manera, la hace.
Las interpreta.
Parece que en el momento le está saliendo la letra a él en la garganta. Y no es ningún gilipollas, es un tipo ¡Fantástico!
Yo creo que sí ha llegado también hasta donde ha llegado y con toda la cantidad de años que lleva de trayectoria, muy tonto no debe ser. No. O sea, puede ser un hombre muy excéntrico, mira, sí que es cierto que es un poco particular, pero...
Hizo un especial en televisión y ¿sabes a quién metió? A un pibe que yo digo, este va a ser un monstruo, este español. José López, creo que se llama. Toca el piano muy bien y canta muy bien y compone. Se lo llevó a él y hizo un LP ayudado por él con canciones que le ha hecho a él. No sabe, él sabe lo que es, lo que tiene. Claro. Y hizo un especial de televisión con gente cantando y con él al lado y que no desprestigia, la verdad. Yo tenía 18 años en 18 años en toda la locura del mundo en la cabeza, eres el mejor rock and roll, era todo. En Buenos Aires, cuando había la familia del batería en españoles, y a veces en cuando bajaba a la casa a tomar algo, agua, lo que sea, y estaba de repente invitado en Buenos Aires, en algún canal de televisión, para algún especial de Rafael, y yo me quedaba a verlo. Y tenía 18 años. Y digo, ¿qué tiene este tipo? Y te digo que es increíble, porque digo, hoy en día lo ves. Y no es que sea un fan, yo no compro los discos de Rafael. Ni los fui a ver nunca, me hubiera gustado ir a verlo en vivo, ¿no? Pero vamos, siempre de pelas uno está mal, ¿no?
Pero, sí, la cultura es cara. ¿Eh? Que de dinero estamos al final mal y la cultura es cara. Al final ir a conciertos...
Pero no como ahora, que ayer escuché que se quejaron los chicos fans de los modernos de ahora... que al chiquito este que lo produjo un pibe argentino, joven, que se llama Quevedo, un chico canario, sí, puede ser que le guste la canción a la gente, que es comercial, que no le duró ni una hora en el escenario quejándose el público de que le estaban tomando el pelo, ¿no?
Claro.
¿No? Entonces, claro, son gente que se anotan una movida, tratan de pillar lo que sea, pero es penoso, ¿no? Porque es un pibe que... En el momento gustó a todo el mundo lo que haya hecho, no sé qué. Y resulta que lo ves en vivo y ahí es cuando se ve un artista, cuando está en vivo, delante de la gente. Sí. Entonces cagada, yo, con perdón.
Y él ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho el mundo de la música desde que empezaste tú a
No, creo que haya cambiado. Lo que pasa es que son los negocios y al haber avances técnicos... Ya avanza la música también, hay muchas cosas, muchos aparatos raros y tal, pero luego yo no sé, esto ahora está como de moda aquí en España, por ejemplo, esta música latina que le llaman,
sí.
La música latina.
El electrolatino, el reggaetón y
claro, cosas, ¿no? Yo qué sé, porque es que hay cosas que no se le puede llamar ni siquiera música.
¿Sabes? Vale,
y por lo que dicen las letras.
Las letras tampoco es algo maravilloso.
Sí, por lo menos las letras fueran increíbles.
Sí.
Y todos se hacen los mismos ademanes, no solo los ademanes, los dedos.
Sí, yo a veces incluso llego a tener problemas en distinguir quién canta, porque me suenan todos como la misma canción o incluso el mismo cantante. Sí. Entonces ya no sé quién es quién. Ya
yo me alegro que esta chiquita, muy jovencita, parece que se separó de un novio que tenía.
Shakira.
No, Shakira no.
No está jovencita
no
ya.
Es una
¿no?
piba, no. Esta cosa la nada. Que está triunfando.
Ah, Rosalía.
Eso. Yeah. Se pelearon con su novio.
De Raúl Alejandro. Lo han dejado.
Yo me alegro por la chica que esté triunfando en un país tan difícil.
Sí, no, además es una muchacha
jodido,
que ha hecho, ha estudiado.
Como Estados
música,
Unidos. Sí.
O sea, bueno, está haciendo algo que son sonidos relativamente particulares, mezclando estilos de música que a lo mejor no están acostumbrados.
Sí,
ella
coge un productor y le hace hacer, mire, esto es así, vente por aquí y tal. Pero la chica canta muy lindo y tal. No es que sea una belleza extraordinaria, que te puedan morir. Pero bueno, está triunfando la piba, ¿no? Y la Shakira, ¿no? La Shakira tampoco es una, también es una veterana ya.
Sí, sí. Cuando has dicho joven, sí, digo, a lo mejor Shakira no.
Aunque tiene pinta de ser más jovencita, de
sí,
40, 40 y pico que tiene.
Pero yo creo que debería rondar los 50.
¿Cuál es
40
y pico que tiene?
¿Quién? ¿Shakira? Pero... Es un poquito más mayor que nosotros.
Bueno, yo tengo 44, pues tendrá
ella pues sí, parece más joven, ¿tá? Se cuida, hombre, se cuida esa gente,
claro.
Las pelas que sacan.
Hombre, no, y que viven también parte de su físico, entonces, bueno, pues tienen que
Y con la pela que saca, ya te digo, el mejor el mejor tipo que le dije, el tipo de comida que tenía que ser, los gimnasios que pagan un montón de pasta para mantenerse guapísima la chica.
46 tiene. 46.
46. Ay, no me digas que me saca solo 2 años, por claro, favor. Claro,
casi de nuestra
quinta. Bueno, pero me saca 2. Ya está, no pasa nada.
Miguel, a mí me gustaría preguntarte qué opinión te merece el autotuning.
Autotuning.
Sí, eso se llama así, ¿no? Yo soy un ignorante, pero...
Sí, lo que hace el Quevedo, ¿no? Que no sabe cantar y se muere.
Eso.
O sea,
y les
ponen
efectos.
¿No sabe cantar? Es un...
No saben cantar, sabe, pero que se lo arregla todo con... en este caso, con un programa de... Sí, con software, ¿no?
Este teléfono es así, y hace 2 arrancadas y se para. Uh-huh. Y le dije todo, yo digo el otro día... ¿Sabes qué? Me metieron 20 euros de multa porque dije que no quería pagarle. Le dije al banco, no les cobre, no les pague a esta gente. 42 euros. Si hace 4 meses que estoy sufriendo con el cacharro del teléfono, todavía está en garantía hasta octubre, 2 años, y fui 4 veces desde que estoy aquí viviendo a diferentes técnicos. ¿Qué pasa que no funciona? Mira, sonó 2 veces y se apagó solito, ¿no? Y encima me meten una multa y dicen, como usted ya... Le metemos 20 euros de culpa, aparte de los 42, porque usted se quedó sin línea. Yo no me quedé sin línea, yo lo llamé para quejarme, el 622, que estoy amargadísimo con el Redmi este que me vendieron y tal.
Miguel, ¿nos tocarías otro tema antes de que vayamos con nuestra agenda cultural?
No, yo por supuesto, yo lo que pasa es que yo soy exagerado, mira, cogí un matojo de así que tengo de canciones y te traje aquí, tengo de todo.
¿No tendrás un tango por ahí?
¿Qué?
¿Un tango?
No, claro, como soy argentino tendría que tener un tango. Claro. Lo que pasa es que lo cantaba tan bien mi viejo, que el tango, lo que tengo es esto, nada, la típica conversita que hace todo el mundo igual. No cantaba yo, cantaba mi padre el tango. Una canción italiana te voy a cantar, ¿vale?
Muy bien.
El italiano vero se llama. Este la palmó hace menos de un mes.
Lasciatemi cantare con la guitarra en mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia di spaghetti al dente, io partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia, con le tue artiste, con Troppa America su manifieste, con la canzone, con amore, con il cuore, con Piudone, sempre bello sole. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi piani da malinconia, buongiorno Dio. Tu sai chi sono anche io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono è fiero. Sono un italiano vero. Buongiorno Italia, chi non si spaventa, ma con la crema, la barba, la menta, con un vestito gestato su blu, e la moviola, la domenica più. Calze nuove, con la pensione il primo cassetto, con la bandiera in tintoria una 600 su ricarosseria. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi piani da malinconia, buongiorno Dio, tu sei ci sono anche io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. La 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 la. Lasciatemi cantare perché sono un italiano.
No, puedo sacar mejor sonido este cacharro.
Bueno, suena muy
todo,
bien, ¿no?
Todo eso sin sacar buen sonido, eso, ¿vale? Todo. Entonces...
No, es que suena...
Ay, a mí es que me suena todo tan bien. Yo admiro tanto a la gente que sabe hacer música.
Tengo bajos buenos y tal en el monitor, pero ahora mismo...
Es un lenguaje tan universal que...
El de la música, sí.
En fin... Bueno, canciones tengo muchas, así que cuando quieran, chicos, cuando quieran, yo aquí les vengo...
¿Dónde tocas habitualmente, Miguel?
Ningún lado, cariño. Vengo aquí, a ver si me promociona mi colega aquí y se gana su comisión, además, porque yo le voy a ofrecer... Mi... Si me ofrece por ahí y me pagan algo... Una comisión para eso, pero es ley de vida, eso es así, ¿sabes?
No, bueno,
es para música aquí tengo.
Miguel, somos voluntarios aquí todos, o sea que no te preocupes. Pero sí que, oye, si quieres que alguien te llame, ¿cómo se puede contactar contigo? No sé si tienes algún correo electrónico, alguna manera de contactar o...
No, ya te digo, tengo mi teléfono, no estoy, teléfono y ya ves cómo suena. Suena como uh-huh. quieres, suena bien.
Bueno, sino que contacten con nosotros y les ponemos,
contacto contigo. Claro, 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 pero ya te digo, yo vengo aquí a daros la paliza cuando me digáis. Yo cojo el coche y me traigo mis cacharros. Y ya uno se va acostumbrando, ¿me entiendes? A los sonidos de los lugares.
Pero Miguel, tú has tocado en muchos sitios, por lo que has contado. ¿Qué consejo le darías a algún músico, a algún chaval que esté empezando ahora y que quiera empezar a moverse en esto de la música? ¿Qué tienes que saber? ¿Alguien con tanta experiencia como
no,
tú?
No, porque yo soy muy malo vendiéndome, siempre he sido. Yo estuve en la movida madrileña con ya 30 y algo de años y yo reconozco que no supe vender el grupo que yo tenía. Pero tocábamos
¿cómo se llamaba tu grupo?
Tocábamos juntos con los chicos, llamaban los búhos, pero tocábamos juntos, ensayábamos juntos con Radio Futura y tal. A Alaska la conozco cuando tenía 14 años, a Olvido. Se llama
Olvido. Olvido Gara, sí.
No se llama. 14 años. Y otro chiquito que amigo de ella, que se mató, y al final una le presté la guitarrita. Es decir, en la calle Jardines también tocábamos mucho. La gente dijo, pero... esto es un negocio, no tiene nada que ver ya con la música es algo divino para mí, pero ya ponerte a hacer negocios, hablar con tipos de estos. Una vez me dijo un tío que salió por el teléfono y yo creo que le reconozco al tipo, yo lo conocí, los conozco de los comienzos, mucha gente de la radio, ¿no? Entonces le dije un día: ah, tú eres el tío que un día me dijo que qué pena que era sudaca, si no, podríamos hacer algo. Oh, o sea, no le gustó nada, tío, que le dije eso, pero me lo dijo de verdad. Un tío que era productor. Coño, fue más sencillo. No, yo le di trabajo a un tipo que sea español, ¿no? En esa época triunfaban los Tequila, que eran argentinos, los chicos y todo eso. Pero qué pena que sea sudaca, que te diga por la cara así un tipo, y dice, socorro, y esto, ¿qué coño tiene que ver que sea sudaca?
Bueno...
El racismo existe en todas partes.
¿Eh? No,
sí,
y de siempre. O sea,
bueno. Sí, pero, vale, pues yo te digo, pero
es,
yo no...
es algo que comentábamos el otro día, y es que en España hay muchísimo racismo, ni siquiera, o sea, lo tenemos tan incorporado que ni siquiera somos
conscientes de que somos racistas.
Y eso es peor,
pasa
todavía.
Como con el machismo, que tenemos tan interiorizados determinados tipos de micromachismos y cosas que son tan normales, sí, y no, naturales, que de pronto no nos damos cuenta de que realmente somos machistas, racistas, homófobos.
No, y para un sudamericano recién llegado, por ejemplo, nosotros somos muy suaves, muy delicados. No quiero decir que seamos finos, no. Pero claro, siempre le choca al español lo bestia. El español es muy bello, pero son muy bestias los españoles. Es que depende, no podés hablar de 40 y pico de millones de personas que son todos iguales. Pero claro, oyen hablar a un vasco y ya se cagan encima. Y no tiene nada que ver, el vasco, pero no sé qué.
Claro, yo que no sé. Es lo mismo hablar con un vasco que con un andaluz.
O con un canario. O con un canarión, todo eso y tal. ¿No? Que cada uno tiene su sonido. Una vez un pibe, me gusta jugar al ajedrez. Un chiquito que yo quería que la gente no era de Lanzarote. Fíjate la moda de hablar que tenía especial. Que yo le digo, ¿tú eres argentino? No, no, yo soy de Lanzarote. No, bueno.
No, yo, argentino, yo.
Yo qué sé, por la manera de hablar que tenía el pibe, ¿no? Pero eso es una tontería, pero vamos. Que tienes que estar en los sitios para vivir. Yo veo a muchos sudacas que... Sudaca no me gusta decirlo, pero... que van acomplejados por la vida. Un día un chico, un buen moreno, tenía un complejo el cabrón porque tenía la piel oscurita, era indio, más que nada, más que negro. Y decía que no, que los vecinos lo trataban mal porque él era así, le digo.
Claro, porque a ellos, además, pero también, o sea, a la gente con otro color de piel se les nota. O sea, a uno que tenga un tono.
La onda es menos tuya, evidente. Le digo, si tú eres un tío, claro hablando, si vas a la defensiva, lo miras al asustado, tío, te vas a decir, ¿este qué le pasa? Este me querrá robar, o lo que sea. Pero claro, hasta que entiendas eso. Tienes que estar una época viviendo en el sitio.
Realmente en España el mayor problema que existe respecto de la piel de las personas viene dada por la cantidad de dinero que tienen. Porque si realmente tú te encuentras con una persona que tiene mucho dinero, no te va a importar nada el color de su piel, eso es así. Claro, a nadie le afecta, por ejemplo, jugadores de fútbol que son súper ricos, sí. Que tengan un color o que tengan otro. Por desgracia, últimamente estos últimos años, pues bueno, pues les han dado por decir alguna barbaridad, ¿no? En los campos de fútbol con algún jugador que otro.
Un poco bestia en esos niveles, porque por ejemplo un negrito que yo lo vi ayer el partido, un chiquito que es marroquí, 16 años tiene, sí. Qué sí, lindo, bueno, juega de puta madre. Esos tipos. El gobierno enseguida le da la nacionalidad.
Bueno, sí. Si no la trae ya de puesta desde antes que salió de casa.
Para tenerte, estoy de la nacionalidad, quédate aquí tranquilamente. Entonces hay muchas cosas que son feas que ocurren. La marca España es una palabra que a mí me disgusta. La marca España. ¿Cómo marca España, señor? ¿Qué es la marca España?
Pues ya, ¿qué condiciones todo? Hay que cumplir para tener una marca España, ¿no? ¿Qué, para ser marca España?
¿Qué marca España? Porque lo que cuenta es el dinero.
Hace poco hubo una cosa que es vergonzoso. Yo me siento como si fuese nacido aquí en España. Una gente que fueron a hacer un campeonato de discapacitados de baloncesto y lo ganaron ellos. España.
Sí. Ya sé de qué estás hablando. ¿Eh? Estás hablando de un escándalo que hubo de falsos discapacitados para poder ganar la medalla de oro del baloncesto de discapacidad.
Y iban sin discapacidad ninguna.
Marginaron a los verdaderos discapacitados para poder jugar todos.
Los discapacitados que ganaron la medalla tenían que devolver la medalla. Y luego los tipos diciéndole en el aeropuerto cuando lleguen. Pónganse las mascarillas, lo que sea, pasen rápido con gafas, lo que sea, no lo conozco. ¿Cómo un país?
Es, por favor.
Es un país, no es un equipito de un barrio.
Pero es que no.
Está,
precisamente ahí es donde más ejemplo habría que dar de que lo importante es participar, ¿no? Porque ¿qué más dará quien gane, ¿no?
No tanto el participar, sino el valorar el esfuerzo de esas personas que probablemente vayan a entrenar todos los días con sus dificultades. Yo, desde una persona con discapacidad que tengo, a mí prácticamente hacer cualquier cosa del día me supone un esfuerzo, tengo una serie de dificultades. Jolines, no me apartes para que otro señor gane una medalla, porque la medalla hay que ganarla, ¿no? Bueno, el valor es que esas personas están entrenando para eso y están dedicando su tiempo y su esfuerzo y tal
Claro, se pierde el espíritu de colaborar por competir, ¿no? Por ganar.
Por una medalla.
¿Competir o realmente volvemos a lo mismo y todo eso?
No, es por ponerte el pin de hemos ganado. O sea, al final aquí lo del orgullo patrio, en vez de estar orgullosos de, pues eso que te digo, de tener a gente que se levanta todas las mañanas y trabaja y hace sus cosas y luego se van a entrenar y luego ayudan, son voluntarios en no sé qué historia y tal, en vez de valorar eso, lo que valoramos es la cantidad de premios que podemos ganar, o al final es un poco lo que hablamos siempre. Tanto tienes, tanto vales. Y ya está, y si no ganas, pues no sirve.
Deberíamos estar un poquito orgullosos. Bueno, que sepáis que el día 27 por fin he conseguido hablar con nuestro vecino Iván para que venga a hablar con nosotros sobre el deporte que practica, que en este caso es patines en línea, y es recientemente campeón de Europa de la modalidad. Y yo creo que le traemos no solo para que nos cuente un poquito de qué va este deporte, sino también para ver si podemos hacer algo de ruido y que le den algo, porque, claro, pues como dices tú, pues
un patrocinio,
por pequeño que sea, si no es por parte de
Pues estábamos hablando del fútbol femenino hace un ratito y hasta hace dos días ni siquiera eran profesionales. Esas chicas se tenían que pagar sus propios viajes, los espacios en los que tenían que entrenar. O sea, si estamos hablando ya años, y estamos hablando de un fútbol...
5 años han sido lo que ha tardado en ganar.
Que profesionalizaron,
Pues eso es lo que te quiero decir, que fíjate los hombres con todo lo que tardaron en ganar un mundial.
Y gente muy capacitada, ya ves, que una vez, más de una vez, en las motos salieron, ¿no? Un español, los tres a la vez, primero son terceros y cosas de esas. Sí. Y la selección, bueno, porque bueno, contra unos paquetes, vale, pero metieron 7 goles, le metieron 6 a otro. Sí. Chicos jóvenes también, yo qué sé.
Sí, pero bueno, en eso volvemos a lo mismo, son deportes...
Tiene otro canal puesto en el cerebro.
Son deportes mayoritarios, pero en este caso, bueno, pues nos encontramos con casos como este en el
que... Hombre, está claro que cualquier cosa que no sea fútbol masculino, baloncesto masculino... Sí. Y motos, coches y demás.
El deporte femenino está completamente denostado, como si no existiera.
Chicos, ¿qué os parece si hacemos un repasito a nuestra agenda? Miguel, no sé si quieres decir algo antes de que hagamos esta pausita.
No, yo deciros que muchas gracias por invitarme aquí.
No, gracias a ti por ponerte en contacto con nosotros, claro.
Prometemos que la próxima vez lo vamos a preparar mejor.
Lo vamos a hacer mejor, sí.
Cuando quieras, vengo, repetimos la jugada otra vez. Vale. Sabes que he hecho dos cancioncitas. Y me traje como un bruto, porque yo soy de bruto. Tengo canciones aquí de REM, de grupos, de todo.
Oye, una cosa, ¿tú le das a la bici o le has dado a la bici alguna vez?
¿Eh?
¿La bicicleta te gusta?
¿La bicicleta?
¿Has montado en bici?
Sí.
¿Montas en bici alguna vez?
Claro.
¿Y por aquí, por Madrid, por ejemplo, has montado en
bici? Aquí no. Me quería comprar una bici eléctrica, pero vale un huevo de pasta.
Sí, son carísimas, es verdad.
Pero para llevar mi cosa puesta, porque mi coche tiene el culo muy alto. Entonces no es que pese mucho todo esto, son 20 y pico de kilos con los hierros y todo. Pero como tiene un formato medio raro, una vez lo levanté y ya, ¡pac, pac! Me falló esto. Porque esto es un chivato que tengo aquí, en el pecho, aquí. Un desfibrilador se llama. Y está enganchado al corazón, al cuore. Entonces, una mala fuerza que hago, enseguida esto
te da el aviso de que te estás pasando.
Te da pum, un golpe eléctrico si es un fallo. Si no, te da 5 si es taquicardia. Golpes eléctricos, que son desagradables. No duelen, pero son muy desagradables. Tuve que pedir ayuda a unos chicos en Argüelles. Ayúdenme, chicos. Yo tenía otro coche, una Laguna, a meterse en el asiento de atrás del coche. Y venían a tocar el metro y me fui de ahí al hospital, ¿no? lo que sé que tengo que hacer. Cuando me pasa algo, tengo que ir al hospital, porque yo con el ordenador me lo ocupo con la cosa colgando aquí, estudian todo, lo adelantan, lo atrasan, esto y tal. Eso es como un robot, ¿sabes?
Sí. Pues, es un hombre biónico, es como Iron Man.
Miguel Lara es músico, es ciudadano del mundo, fortunero en este caso. Sí. Todo un placer tenerte con nosotros. No te vayas porque vamos a hacer un pequeño repaso a nuestra agenda cultural y despedimos el programa.
Ok.
Muchas gracias, Miguel.
Bueno, pues vamos a continuar con nuestra agenda. En este caso, bueno, pues después de mucho tiempo traemos algunas cosillas. No sé, ¿por dónde queréis empezar, chicas, chicos?
No sé, yo tengo varias cosas así que me han parecido cuanto menos originales.
Pues cuéntanos, Celia.
Nada, bueno, tengo aquí un evento que se llama Silent Disco Tours, Baila a lo Loco, en el que se hace un recorrido urbano por el centro de Madrid con auriculares sincronizados, escuchando todos la misma música. Es un tour inmersivo para jugar y reír al ritmo de los hits pop, rock más top de todos los tiempos. Los DJs y monitores acompañarán a los que estén utilizando este servicio en este disco tour, lleno de sorpresas, de flash move, juegos y retos musicales en equipo. Hay pases todos los sábados a las 8 de la tarde, con una duración de 60 minutos. La salida es desde la Plaza de Santa Ana y la entrada general tiene un precio de 18 euros, aunque el precio va bajando según cuántas personas seáis en el grupo. También hacen pases privados y tal, ideales para despedidas, cumpleaños o eventos varios. Tenéis toda la información en su página web, que es bailaaloloco.com, o si no, en los teléfonos 681 16 4206 o 660 764166.
Venga, está cortita, pero lo tenemos que contar porque yo creo que tiene que estar por ahí metido David César, no sé si te acuerdas de nuestro amigo de la Jarota. Bueno, el séptimo concurso internacional de monólogos de humor, el monstruo de la comedia de Leganés. La Asociación Cultural La Jarota Producciones, en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Leganés, se encargará de la producción de este concurso. El concurso consta de dos semifinales y de la final. Las fases previas del concurso se desarrollarán los días 15 y 22 de septiembre en diferentes locales de la ciudad de Leganés. La final será el viernes 29 de septiembre de 2023. Los premios serán los siguientes. Primer premio valorado en 900 euros, segundo en 600 y el tercero en 300 euros. La fecha límite de recepción de los monólogos será el 1 de septiembre de 2023 a las 11 y 59 de la noche.
Hay 59 minutos más.
Y un segundo no vale ya, que lo sepáis.
El viernes 15 de septiembre de 2023 a las 21 horas estarán en el escenario del Teatro Rey de Picas con su monólogo Comedy Chances, Óscar Várez y El Cojoncio, para que no pares de reír. Reserva anticipada de entradas, precio por persona 12 euros, precio en taquilla sin reserva 17 euros. Los días 16 y 17 de septiembre, Pablo Tavares con un espectáculo de magia para todos los públicos, el sábado a las 6 y a las 9, y el domingo a las 6 también. Reserva anticipada de entradas, precio por persona 12 euros, precio en taquilla sin reserva por persona 17 euros. Y luego tenemos también Ocio con Niños, el domingo 17 de septiembre a las 12 horas, Teatro Infantil, el Club de los Guarretes. Bueno, pues los chavales, para que se lo pasen bien ahí. No,
suena que mi hijo se lo va a pasar bien.
Yo esto porque pone ocio con niños.
Yo conozco a algún mayor que le gustaría y que le pega el nombre, discúlpame. Vale. O sea, no tiene nada que ver con los niños.
Reserva anticipada de entradas, precio por persona 9 euros, precio por persona sin reserva 14 euros.
Bueno, esto no es agenda cultural, pero de alguna manera también, y es que las asociaciones vecinales de Leganés están recogiendo material escolar para aquellos chavales, aquellos estudiantes que no se pueden permitir algunas cosas, ¿no? Entonces se está recogiendo, por favor, y limitaros a esto, porque si no luego las asociaciones se llenan de cosas que no se pueden repartir. Necesitan mochilas, estuches, compases y diccionarios que estén en buen estado. Están recogiendo de lunes a viernes en la Asociación Vecinal de Arroyo Culebro, en La Fortuna el jueves 16, en Leganés Norte recogieron el martes y recogen también el jueves, en Zarzaquemada están de lunes a viernes y en San Nicasio lunes, martes y hoy miércoles. En cualquier caso, si necesitáis más información, lo tenemos en nuestra página web en www.coleganes.org.
Una cosa que no sé si lo sabéis vosotros, creo que también las asociaciones vecinales estaban recogiendo algo de material solo y exclusivamente para ayudar a la gente que ha tenido este terrible suceso
del terremoto de
en Marruecos. Y me suena que Leganés también está haciendo algo. Bueno, el próximo día lo comentamos, lo miramos, ¿vale?
Uh-huh. ¿Qué más tienes, Elia?
A ver, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, tengo un concurso musical, ¿os acordáis del juego del Buzz? ¿Buzz?
¿Se llamaba? Sí, chulísimo.
Bueno, pues hay un evento que se llama Lo Concurso, vive tu propio concurso de televisión, el presentador no irá llevando junto a tus acompañantes a enfrentarte a 10 rondas de juegos que propone este concurso. Los grupos son de máximo de 6 personas, mínimo de 2. Hay también una versión para los más pequeños. Se hacen los sábados y los domingos. Tiene 3 horas de duración y puedes elegir la opción sin comida o con comida. La de sin comida serían 25 euros por persona y podéis encontrar toda la información en su página web tofuturo.com o en el teléfono 659-378707.
Continúo yo, ¿vale?
Vale.
Venga. Arranca la séptima muestra de teatro amateur de Leganés 2023. Del 15 de septiembre al 14 de octubre tendrá lugar en el Rigoberta Menchú la séptima muestra de teatro amateur de Leganés, organizada por la Compañía de Teatros Menegmos y el excelentísimo Ayuntamiento de Leganés. Tras un arduo proceso de selección debido a la calidad de las obras presentadas, en esta séptima edición se han recibido más de 128 propuestas, de las cuales se han seleccionado 8 grupos de diferentes lugares de España representando el panorama actual del teatro amateur. El drama, la comedia y hasta un musical están presentes en las obras seleccionadas. Todas las funciones tendrán lugar en el Rigoberta Menchú a partir de las 8 de la tarde y en esta edición las entradas son gratuitas. El reparto de entradas se realizará a partir del martes de cada semana a las 5 de la tarde en el Rigoberta Menchú hasta completar el aforo. La gala de clausura y entrega de premios tendrá lugar el 14 de octubre en el José Saramago a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita. Las invitaciones se repartirán a partir del martes 10 de octubre a las 5 de la tarde en el José Saramago. Y bueno, comentar solo, por ejemplo, las 2 obras de teatro que tenemos antes de la próxima semana, que serían el 15 de septiembre, o sea, mañana. Mañana es, ¿no? 15. Uh-huh. Se me va un poco la cabeza.
Pasado.
El viernes. Vale, pues el viernes. La visita, que es de la compañía Carpe Diem de teatro, que es de Ciudad Real. Y el 16 de septiembre, La Visitante, que es de la compañía Mamantula Producciones, que es de Madrid. Ya para la próxima semana, los demás.
Nos queda un minuto prácticamente, pero bueno, vamos a contar. ¿Qué tienen en los centros de educación ambiental, Rafa?
Pues a ver, en el CEA de Polvoranca, el sábado 16, de 10:30 a 12:30, para mayores de 12 años, tienen Cuídate para cuidar el planeta, yoga en el parque. También tienen la Semana de la Movilidad en el Parque Infantil de Tráfico de Leganés, también de 10:30 a 12:30. Y el domingo, la Semana de la Movilidad hará Muévete en bici por Alcorcón. Uh-huh. Y bueno, y tenemos también en Bosque Sur, el sábado 16, esto va todo de moverse, ¿no? Nos movemos a Parque Infantil de Tráfico de Leganés, Semana Europea de la Movilidad, también de 10:30 a 12:30, para todos los públicos. El domingo 17, Muévete en bici por Alcorcón, Semana Europea de la Movilidad. Y el domingo 17, para mayores de 6 años, de 10:30 a 12:30, Huerto Participativo Cocina Solar. Oye, a mí eso de la cocina solar me interesa.
Uh-huh. Yo quiero hacer una propuesta, por favor, que pongan eventos más tarde de las 10:30, que para las personas que nos levantamos tardes es todo un problemón. Bueno, esa es mi propuesta de hoy.
Antes de despedir, que estamos ya sin tiempo, rápidamente recordaros que ya está abierta la inscripción para 160 cursos culturales del Ayuntamiento de Leganés, que arrancarán el 2 de octubre, ahí de todo, y son gratuitos. O sea que es una buena cosa, César.
Oye, tenemos que recordar también que para el día 20, miércoles, a las 5 de la tarde, con nosotros aquí van a estar Anita Bodwin y David Alonso, que bueno, pues van a hablar un poquito con nosotros del tema de redes sociales, de Twitter, haters, bueno, Casi más bien va a ser una tertulia con ellos y que nos cuenten un poquito.
Venga, hemos superado la hora por poquito, así que vamos a ir terminando la última rápidamente. La Libre de Barrio nos pide que les contemos sus lecturas de este verano. Se puede participar contando esto y entrar en el sorteo de un libro, que no está nada mal. Entonces, bueno, ¿queréis saber cómo hacerlo? Pues os paséis por la librería, que está en la calle Villaverde, número 4, en Leganés. Y la semana que viene más, ¿verdad? Oye, ese programa que estás anunciando con Anita, con David, hablando de haters, la semana que viene no os lo podéis perder, va a ser un programón. Y además, en este caso, pues oye, son dos personas que son muy populares en Twitter. Sí. Y que reciben pues demasiado odio.
Odio, ¿verdad? El otro día hablaba con David y me lo decía. Dice, y de lo malo yo no hago algo relacionado con política o no me significo mucho, pero aún así siempre te encuentras a alguien que...
Utiliza las redes sociales para el anonimato negativo, ¿verdad?
Es así de uh-huh. malvado.
Tú que te mueves mucho en redes también, Rafa, ¿cómo lo ves?
A ver, yo tengo la suerte de que no se meten conmigo, pero eso yo no sé si es bueno o malo. Igual, nadie me sigue, pues nadie se mete conmigo.
Pero en Twitter, vamos, yo a veces leo y ahí se dan, perdonadme la expresión, hostias como panes. O sea que
sí, bueno. Yo alguna vez lo hablo con Ana y se lo digo también. Digo, Ana, si tienes haters es porque lo estás haciendo bien.
Claro.
Sino simplemente que conocen y la gente... Sí, a mí me han llegado a vetar fotos o a incriminarme porque he colgado alguna foto que no les ha parecido oportuna. De hecho, Facebook me bloqueó una foto. Sí. Y no era tampoco, no estaba desnuda ni se me veía nada. Pero bueno, o sea, aquí todos tenemos el don de opinar de otras personas, aunque no tenga...
Esto me suena a todólogo, ¿verdad?
A mí Facebook me ha bloqueado... programas. Que la vez que entrevisté a Gonzalo... anunciaba en Facebook la entrevista y me lo bloqueó.
Pero he llegado, o sea, me explicaron a mí cuando me censuraron mi foto que no es Facebook, es que alguno de tus seguidores tiene que dar como un informe a Facebook o mandarle una notificación de que eso que has colgado es ofensivo.
Eso ha sido tu madre que lo...
Era mi madre. Mi madre que vive. Claro,
pero ¿qué hace esta muchacha?
Esta
aquí?
Chica, ¿qué foto ha puesto?
¿Qué tío? ¿Qué tiene que estar pasando?
Puede ser. Mi madre es muy tolerante, disculparme. No hubiera sido mi madre jamás.
Bueno, chicos, chicas, un placer regresar de nuevo con vosotros. Es un placer dar pedales radiofónicos a vuestro lado. Y que volvemos el próximo miércoles con Anita y con David, ¿verdad?
Recordar que la bicicleta os acompañe.
Eso es, pedalea próspero y...
Y la fuerza.
Y la fuerza también. Y
bueno, pedalea largo y próspero, ¿no?
Vamos. Sí, también. Nos vamos con Chesco Boys, ¿no?
Eso es. Hasta pronto.
Adiós, chicos.
Besitos. Adiós.
És allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.